Bueno, ¿qué más cosas querés?
No, me decía usted, Antonio, que es increíble, yo pienso, que no tiene usted estudios, que ha escrito con esa sencillez, y yo antes le hacía un poco de mención a este apartado, que le doy mucha importancia porque, como persona sencilla, le doy importancia a los que son sencillos como nosotros, digamos. Sabemos que, aparte del libro, y aparte de algunos premios, como es La novia del Pontanés, premiada en Puego, en Puente Genil, perdón, tiene usted también El canto a Priego, sí, que también está premiada por el Ayuntamiento de Priego. ¿Tiene usted algún éxito más por ahí escondidillo que no, no haya visto la luz del día?
No, éxito ha habido algunas veces aquí en el teatro, cosas que los mismos muchachos de aquí recitaban en una escena y aplaudían y otras cosas, pero otras cosas no. Es que nunca he creído yo presentarme en cierto sitio. Si no fuera por la compañera, mi Lazarillo, como usted dice, pues seguramente no hubiera escrito tanto, ni mandado por ahí nada. O sea,
yo le pregunto. Tranquilo, Antonio, yo le pregunto, que aquí está en tu casa y hemos hablado anteriormente de cómo fue la edición del libro. El ayuntamiento en pleno, en tu casa, don C. Garzón Durán, director de Instituto Laboral, en aquella época, pero parece ser que patrocinó efectivamente, o dijeron que iban a patrocinar el libro, pero yo escuché por ahí, o he escuchado por ahí, que no hubo tal patrocinamiento, digamos, porque casi más se pone en el libro como impreso que como efecto tiene el patrocinar el libro. Explíquenos usted algo de esto y aclaren usted a los oyentes.
El libro no fue patrocinado, pero yo no pude recuperar nada de aquello, porque resulta que el ayuntamiento mandó un libro a la librería y demás, pero el ayuntamiento iba recogiendo lo que se iba recaudando de aquellos libros. Yo no. Tanto es así que yo no tenía libros para mí. Y se dio el caso de que llegó don Manuel Gordillo, célebre músico que ya no estaba aquí en Madrid, y ya me viene diciendo: Antonio, yo quería un libro de usted. Y yo me quedé pensativo, decía: bueno, si yo no tengo, don Manuel, yo no tengo. Y entonces saqué yo de mi bolsillo en lo que valía un libro de la calle y mandé por un libro. Tuve que comprar un libro que era mío, tuve yo que pagarlo para dárselo a don Manuel Gordillo. Es lo que pasó.
Tiene la cosa, como decimos los andaluces, un poquito de guasa, ¿no?
Tiene mandanga, sí.
Antonio, ¿algún proyecto que no haya usted realizado? Y
hombre, todo lo que yo proyectaba para tener a tus hijos, y estoy satisfecho de ellos. Luego después esos hijos me han dado la reproducción, que son 6 nietos, que ¿para qué vamos a hablar de eso?
Pues sí, son conocidos y sabemos los valores de los hijos, y eso es lo más hermoso que una persona quizás pueda tener, ¿no?
Yo quisiera, porque hemos presentado al maestro Antonio, pero está aquí su Lazarillo, como hemos dicho anteriormente, que nos dijera algo, nos dijera cómo lo conoció, y si conoció, pues, en algún momento al poeta o al hombre, y qué le cautivó más, el poeta o el hombre.
Cuando lo conocí, el hombre, naturalmente, entonces no escribía casi poesía. Entonces era mi profesor de guitarra. Uh-huh. Así que desde niña estoy con él.
Entonces, ¿te cautivó el hombre?
Sí, el hombre, su personalidad, desde luego.
Ella me decía a mí, don Antonio, ¿no?
Pobre Dios, esas cosas ya no se recuerdan.
O sea, que lo cautivó el hombre y
sí, es que yo era una niña entonces, nos llevamos bastantes años. Era una niña y era mi profesor. Y claro, estábamos siempre en contacto con los ensayos, estábamos en una orquesta, dos amigos del arte.
Sí, podríamos decir entonces que primero vino el hombre y después, además de Lazarillo, fuiste musa,
sí,
de él.
Sí, además yo lo animaba mucho, porque si no hubiera sido por mí, eso sí es verdad. Él no hubiera seguido con la poesía. Pero si me gusta mucho, soy la mejor admiradora que tiene.
Sí, lo hemos podido comprobar cuando en los entreactos de este programa, pues hemos estado viendo con el cariño, con el amor que miraba Concha a su marido.
Sí.
Que él lo comprende, porque es un poco desprendido en el aspecto de hablar de sus cosas. Él no quiere permanecer oculto, y entonces pues ella es la que el apoyo. Y yo quisiera que esto fuese, en vez de un programa de radio, de la magia que en este momento nosotros sentimos, como mira Concha a su marido Antonio, con qué dulzura, con qué amor y con qué nostalgia contempla aquellos años mozos que nosotros hemos intentado ahora rememorar. y rememorando ahora, pues, y hablando de su esposa, Antonio, tú escribiste un poema a tu esposa, a las manos de mi esposa, ¿no? ¿Qué te parece si lo oímos?
Como te quiero.
Tenemos aquí una rosa que es la estrella de la radio, ¿sí? Que lee la poesía muy bien y además tiene una voz preciosa, con unos acordes de guitarra que vamos a oírlos tú, si te parece, y además
sí,
vamos a dar un poco de, de variedad al programa.
¿Altado?
Dos ramilletes de flores cuando su más tierna infancia, dos capullos de fragancia de nacarinos fulgores, cuando en su pecho entró Dios, dos magnolias que temblaron, dos palomas que volaron cuando su primer adiós, después de novia vestida, inclinada ante el altar, una rama de azahar de su cintura prendida se confunde fácilmente con su manita hechicera, pálida como la cera, tibia como el sol de oriente. Manos de esposa querida, concedidas por el cielo, que allanaron con desvelo el camino de mi vida. Manos que, cual mariposas, volaron sobre mi frente, ahuyentando de mi mente pesadumbres dolorosas. Manantial de frescura, cuando de fiebre abrasado, en mi cerebro han posado con infinita ternura. Manos que al cielo elevaron al Hijo pensando en Dios. Manos que lo acariciaron con el más ferviente amor. Ellas sirven de consuelo al rosal de sus amores, siendo sus mejores flores los hijos que le dio el cielo. Manos que ya temblorosas y por las venas surcadas serán flores deshojadas, pero serán más piadosas. Perdonarán mis agravios con la bendición más pura y derramando dulzura serán manjar de mis labios. Y olvidando los enojos que yo en el mundo le hiciera, ellas cerrarán mis ojos al llegar mi hora postrera.
Antonio, qué maravilla. Esta mano de mi esposa, de su gran libro, A la luz de mis velones. Había una pregunta que quería hacerle, que casi la contestó usted como con la obra, con la poesía. No hace falta más comentario. Le iba a preguntar en qué temas se inspiraba y cuáles eran los que más le gustaban.
Las manos de ella, las estoy viendo desde que era chiquitilla, Dios mío. Las he visto de plataforma. Y seguirán conmigo hasta que Dios quiera.
Pues sí, que, y que sea por muchos años el que Dios quiera.
Pero él depende.
Digo, Antonio, que decía Concha, su mujer, que usted le tiró los ripios a ella cuando usted estaba enseñándola a tocar la guitarra. Yo pregunto, ¿fue ella la que le tiró los ripios o usted fue la que la encandiló? Vamos, ¿quién empezó primero? ¿Qué quisiera yo saber?
Ella estaba muy jovencita, y al menos que yo ya estaba más guajito, pues... Me fui fijando en ella sin darme cuenta, la tenía a mi lado, yo la afinaba la guitarra y acá y dándole clase y total que se dio un lío.
Sí, porque me han contado esta mañana, justamente esta mañana, que usted era un enamorado, el enamorado Brenes era usted, porque me han contado una anécdota de la mili, precisamente un usuntino que en paz descanse, Paulita, más un cabeza, Paulita Retoque,
sí, sí.
Que tuvo usted una novia que él dejó allí en la mili. ¿O ella la dejó...?
No, él sirvió antes que yo.
Y, o sea que primero la enamoró él y después se la dejó usted en herencia como el que le deja el catre, ¿no?
Y yo la seguí.
Y usted la siguió, ¿no?
Un traspaso, vamos, un traspaso.
Sí, costó barata.
Costó baratica, ¿no? Costó baratica. Entonces, la mujer tuvo, o sea, es muy melosa porque, vamos...
Era de Santanderina, era.
Santanderina de la montaña.
Sí, tenía su padre en un bar abajo, un piso de abajo.
Sí, sí.
Y se subían ella arriba a la azotea y nosotros en la azotea del lado saltábamos a la de ella. Y de ahí vino el lío.
De ahí vino el lío, bueno, vamos a ver. Y
que la santanderina por los aires andaluces, ¿no? Hacían todo lo que podían y un poquito más.
Que usted hizo sus pinitos en la mili y entonces fue cuando Concha...
No, Concha entonces estaba... Si yo le llevo a Concha 13 años.
Sí, pero...
Cuando yo tenía esa edad era 21 años. Y 13, que tenía 8.
Cuando usted volvió a ejercer su a dar su docencia en la guitarra, pues usted la conoce a ella y hay que decir, esto no es televisión, pero hay que decir que Concha es preciosa, ha tenido que ser preciosa y es preciosa porque tiene unos ojos de dulzura impresionante y que tiene una sonrisa, vamos, me permite usted que la piropee, además lo hago con mucha ilusión porque
sí, hombre.
Es preciosa y entonces tuvo que ser a Concha con los 16 o 17 años, tela marinera.
A mí me traía por la calle de la amargura.
Normal, normal.
Y ya que hablamos, porque claro, en su vida ha habido dos mujeres. Bueno, yo creo que tres. Su esposa, su querida esposa, su hija y su madre. ¿Qué le parece a usted si oímos una poesía que usted le hizo a su madre?
Hombre, yo qué sé. Si no me hace llorar.
Esperamos que no.
No.
Adelante, control.
Si Dios quisiera que por darte vida la mía por la tuya se cambiara, para que libremente se escapara, con qué placer me causaría una herida. Me dejaste por Dios, madre querida, haciendo que en tu ausencia más te amara. Jamás me olvidaré de aquella cara que tanta bondad quedó prendida. Te fuiste del mundo sin dolores, quedando al fin tu corazón inerte, después de repartir tantos amores. Yo un consuelo sentí, cuando al perderte, supe que Dios también quiere las flores y que manda por ellas con la muerte.